Interván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura.
Guerra, la guerra por la guerra, vente, vuelve la espalda al mar, abre la boca, contra la mina una sirena choca y un arcángel se hunde indiferente, indiferente.
Hoy te recibo con la voz de Miguel Poveda y te cuento por qué. Y es que esta misma tarde la Diputación de Málaga inicia los actos conmemorativos del centenario de la generación del 27, con la actuación del cantaor catalán que estará acompañado por el guitarrista Jesús Guerrero en un espectáculo en menos de 2 horas, a las 8 de la tarde, espectáculo que aúna voz, música y poesía.
La noche de luna clara, me pongo a considerar, si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar, pero tus entrañas mías con el bolsón bandolera, te alborota de alegría cuando trinco una cortera. Seré serenito, guarda el pito, no me tomes por ladrón, ladrón, pito, 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 pito.
Para la velada de esta misma tarde, Poveda va a interpretar textos de autores del 27, que él mismo ha escogido. Textos de Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados, Luis Cernuda, Miguel Hernández, y por supuesto, entre otros, también estará Federico García Lorca. En esta emisora nos encanta el carnaval, seguro que ya lo sabes, además esto que suena nos delata. Y del carnaval de Cádiz te voy a hablar precisamente a esta hora de una fiesta que tiene vinculadas tradiciones como esta, tradiciones con mayúscula. El concurso de coplas que organiza la Fundación Unicaja. Te decía eso, insistía en que es una tradición porque la de este año va a ser su edición ya número 47. Vamos caminos del medio siglo de concurso. Javier Vela es responsable del Centro Cultural Fundación Unicaja allí en Cádiz. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a líneas generales resumir cuál es el objetivo de este concurso. ¿Por qué 47 años de concurso de coplas de la Fundación Unicaja, del que ahora daremos algunos detalles más? Pero a grandes rasgos, ¿qué se busca con él?
Bueno, hay una vocación decidida por alimentar el imaginario popular del carnaval y el acervo también cultural de la ciudad, ¿no? Que con tanto ahínco, pues un poco la población tiene siempre orgullo y que la entidad, en este caso la Fundación Unicaja, no puede obviar, ¿no? Se trata justamente de dar espacio, dar voz y dar continuidad a la fiesta por excelencia de la provincia de Cádiz y que ya una fiesta internacional, como bien sabéis.
Efectivamente. Hay todos los años este concurso despierta muchísima expectación. ¿Las agrupaciones interesadas en participar en el concurso están aún a tiempo de presentarse?
Sí, con seguridad. Justamente ayer hicimos pública las bases. Van a tener hasta el día 6 de febrero para poder emitirnos la información necesaria. Está contenida justamente en ese documento, pero como digo, implica un esquema muy sencillo, digamos, informativo, que tiene que ver pues con el nombre de la agrupación, la categoría a la que se presenta y luego datos personales, obviamente, de los representantes para que podamos localizarles y convocarles en el orden de actuación que finalmente se decida, ¿no?
Por la experiencia de años anteriores, bueno, la experiencia es larga porque son 47 ediciones ya, pero por los últimos años sobre todo, es un concurso que suele reunir a cuántas agrupaciones más o menos. Por ejemplo, el año pasado, ¿cuántas concurrieron?
Bueno, están siempre en torno a la treintena, aunque el año pasado fue asombrosamente generosa la concurrencia, hubo casi 40 agrupaciones, una participación muy alta. No obstante, como sabéis, el concurso se extiende hasta altas horas de la madrugada, porque ya incluso a partir de esa treintena de agrupaciones, que es la media habitual, pues se hace obviamente con un repertorio de media hora por agrupación y luego las voluntarias y las agradabilísimas, a veces también desviaciones, ¿no?, que sufren los repertorios por voluntad del público o por voluntad de la propia agrupación, pues se extienden en muchos casos a tiempos más generosos, más extensos, y que también, bueno, pues para los aficionados no deja de ser un gusto, ¿no?, poder escuchar a sus agrupaciones favoritas a pie de calle y prácticamente a un palmo de distancia, ¿no?
Coros, chirigotas y comparsas tienen hasta el 6 de febrero, va a ser viernes, el día 6 de febrero para presentarse a este concurso con tanta trayectoria, 47 años, que Javier, ¿cómo se desarrolla? ¿Dónde y cuándo se celebra todo?
Se va a celebrar el día 16, 17 y 18 de ese mismo mes, de febrero. El día 19 se hará público el fallo y el día 20 las agrupaciones ganadoras tienen que, en este caso, actuar en la plaza y recoger el premio en la propia sede de la Fundación, ¿no? Hay una, digamos, un orden de actuación regular en cada jornada, tanto el 16, que es el lunes digamos festivo que tenemos en la ciudad, como sabéis, como el 17 y el 18, se promueven aproximadamente entre 10 y 12 actuaciones por jornada, con lo cual invitamos a todos los ciudadanos a que se puedan acercar, sean propios o extraños, sean locales o pasen eventualmente por la ciudad para disfrutar del carnaval, a que se acerquen a la Plaza de San Agustín en esos días y puedan disfrutar, por supuesto, de, como digo, de ese espectáculo que el carnaval nos regala y que la Fundación alimenta, ¿no?, cada año.
Pues esto hay que insistir en ello, que es un evento al aire libre en la céntrica Plaza de San Agustín, que no hay que comprar ninguna entrada ni entrar en ningún teatro, porque esto pasa en la calle con las actuaciones a las 8 de la tarde, los días 16, 17 y 18 de febrero, lunes, martes y miércoles. Este año esos días van a ser las actuaciones de ese concurso de coplas que organiza la Fundación Unicaja. Estamos hablando con Javier Vela, él es responsable del Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. Nos decía, el jueves 19 el jurado va a emitir su veredicto. Y te quiero preguntar, Javier, ¿quiénes forman parte de ese jurado y qué criterios se van a seguir para emitir ese veredicto?
Bueno, el jurado de forma regular cada año valora fundamentalmente la letra. Quiero decir, ellos al final están evaluando las coplas que las agrupaciones presentan y junto a la letra obviamente también puntúan la actuación y la música que acompaña a la letra presentada, ¿no? Todas las agrupaciones tienen que presentar con sus datos personales, como os decía anteriormente, una hoja de inscripción con esa letra, y el jurado la lee con antelación, la escucha y ve esa interpretación, digamos, acorde a la voluntad de la agrupación, ¿no? Luego evalúa y hace una puntuación total. Tenemos además la suerte de contar con 4 especialistas que tienen ya una larguísima trayectoria en el carnaval: Juan Antonio Delgado, Fernando Bonat. Son, digamos, personas muy reconocidas en el ámbito del carnaval, como digo, que han conseguido también hacerse acreedores, creo yo, de muchísima credibilidad social, ¿no? En este caso, con la participación propia también que han tenido ellos personalmente en el carnaval y luego con su actuación también como jurados en muchísimos concursos, ¿no? A ellos dos se suman también Juan Manuel González Bocardo y Paula Marchena, que igualmente tienen una trayectoria dilatadísima y que permiten, como digo, evaluar de forma muy objetiva las agrupaciones y conseguir que el año, en este caso el 26, sea también pues un año propicio para escuchar las mejores letras de las que ellos con seguridad ya estarán al tanto, ¿no? Porque tienen, como digo, un conocimiento muy profundo, muy específico de lo que se lleva haciendo ya desde los ensayos, ¿no? Y luego, por supuesto, en todo el desarrollo del concurso, ¿no?
Los premios, vamos a hablar de los premios, porque se van a repartir un total de 18.000 euros. ¿Todo esto cómo se reparte concretamente?
Bueno, hay 3 categorías, como tú mencionabas, 3.000 euros que van dirigidos a la mejor agrupación, en este caso de coros, y 2.000 a la segunda, que gana el segundo premio, en este caso al mejor tango, como digo, por ser coros. Y en el ámbito de las chirigotas, pues igualmente un premio de 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 al mejor cuplé. Como digo siempre, recordando que el cuplé es evaluado tanto por la letra como por la música y la interpretación. Y finalmente comparsa con un primer premio de 3.000 euros también y un segundo de 2.000 al mejor paso doble. Hay que recordar además que desde hace muchísimo tiempo mantenemos el premio Bartolomé John Park, que es una mención especial, con 3.000 euros también, una dotación igualmente generosa a la agrupación que conecte más estrechamente con el público y que sintonice, digamos, de forma más evidente con el humor gaditano, ¿no?
Este premio Bartolomé John Parker, digamos, es un premio especial, no tiene tanto que ver con lo que, te pregunto, con lo que el jurado vea en las letras, sino en la puesta en escena al final, lo que el jurado perciba de la conexión entre la agrupación y el público, más o menos es así.
Es así, es justamente esa conexión entre el público que a veces responde de forma pues muy, digamos, muy generosa, ¿no?, a la actuación y también a la propia valoración personal que el jurado emite sobre cómo se relacionan con las, digamos, con las bondades del carnaval en el sentido más amplio, ¿no? El ingenio, el doble sentido, el humor, de una manera entendida muy amplia, que puede a veces no coincidir con, digamos, con la agrupación que suele asociarse a esas características, que es la chirigota, ¿no? A veces este premio lo puede obtener un coro o lo puede obtener una comparsa sin ninguna discriminación en ese sentido, ¿no? Las chirigotas obviamente tienen en su repertorio ese ADN, pero a veces también nos encontramos con coros y comparsas que el jurado estima merecedores, digamos, de ese premio, igualmente dotado, como digo, con 3.000 euros y con un prestigio enorme ya por el tiempo que lleva en marcha y en funcionamiento, ¿no?
Pues me gusta que hagas esa aclaración, porque claro, yo cuando leía sobre este premio Bartolomé Llompart, que tiene que ver con el conectar con el humor gaditano, yo he pensado directamente, chirigota, esto va para una chirigota, esto,
No. Es un premio abierto no y a cualquier agrupación, exacto.
Claro. Estamos hablando con Javier Vela, te recuerdo, es el responsable del Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, de este concurso de coplas que la Fundación Unicaja lleva ya 47 años organizando, enorme tradición. Las fechas, vamos a recordar, el 16, 17, 18 de febrero, se celebrará el concurso como tal, el día 19, jueves, los premiados, y el viernes 20 de febrero, el cierre, el gran fin de fiesta, del que te quiero pedir algún detalle más. ¿Cómo, cuándo se celebra, cómo es ese fin de fiesta cada año del concurso de coplas?
Bueno, tiene lugar igualmente en el tablao, obviamente a la misma hora, a las 8 de la tarde. Allí se convoca a la ciudadanía que ya, digamos, está al tanto desde el día anterior de cuáles son las agrupaciones ganadoras, muchas, por supuesto, con una afición, digamos, o una familiaridad ya muy, muy bien cautivada por el tiempo que llevan actuando en concurso, en este caso en el COAC, y en muchos casos también algunas sorpresas, ¿no? Es decir, agrupaciones que han pasado un poco más desapercibidas en el concurso oficial y que, sin embargo, en el concurso Fundación y Caja de Coplas de Carnaval Gaditano obtienen una redundancia y una relevancia inesperada, ¿no? También por su conexión, como decía antes, con el público, de forma que, bueno, tanto como digo, locales como visitantes que están en la ciudad durante esa noche pueden a partir de las 8 acercarse y gratuitamente acceder a la plaza para escuchar de primera mano a algunas de las mejores agrupaciones del carnaval con seguridad.
Bueno, pues un gran plan, sin duda, a pie de plaza, ese viernes 20 de febrero, con ya lo mejor, con este fin de fiesta del concurso de coplas. Del 16 al 18 de febrero se va a celebrar la edición número 47 de este concurso de coplas del Carnaval de Cádiz, que organiza la Fundación Unicaja, toda una tradición en la ciudad gaditana. El jueves 19 de febrero, te recuerdo, se anunciarán las agrupaciones ganadoras, coro, chirigotas y comparsas, y al día siguiente, el viernes, se celebrará todo, se cerrará con una gran fiesta. Javier Vela, muchísimas gracias, nada, a seguir recabando pues todas esas inscripciones que van a ir llegando, mínimo esperamos una treintena para no quedarnos cortos respecto a años anteriores, y que vaya muy bien y sobre todo que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias, gracias para vosotros, ¿eh? Un saludo.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
De Cádiz nos vamos a Granada, hasta el Parque de las Ciencias, porque acaba de estrenar su primera exposición internacional codiseñada con ciudadanos. Esto ahora lo vamos a explicar. Es una muestra titulada Frío y Calor. Alfonso Pérez es el director del Parque de las Ciencias de Granada. Alfonso, buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes.
Hablemos en primer lugar de la temática, de lo que nos cuenta esta exposición, Frío y Calor. ¿Qué nos enseña esta muestra, como todo en el Parque de las Ciencias, con ese espíritu divulgativo?
Pues mira, la exposición se titula, como bien dices, Frío-Calor, las temperaturas de la vida. Y habla cómo las especies animales, las especies vegetales, nos hemos ido adaptando y hemos desarrollado estrategias para adaptarnos a vivir en diferentes temperaturas, ¿no? Y a combatir los cambios de temperatura. Y luego pone el foco especialmente en la especie humana, en lo que nosotros somos, ¿no? Y cómo la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico, ¿no? Nos ha ido proporcionando, más allá de las estrategias biológicas, nuevas estrategias basadas en la tecnología que nos ayudan también en ese sentido, ¿no? A combatir y a poder vivir, a poder desarrollar procesos industriales en condiciones que de temperatura que no serían viables si no fuera por esos desarrollos y esas estrategias, ¿no? Y estoy aquí pensando pues en cómo nos vestimos, eso hay toda una tecnología detrás, ¿no? Para combatir el frío o el calor, ¿no? O en los sistemas de refrigeración, de climatización, en fin. Hace un análisis de todas esos desarrollos tecnológicos Y algo que creo que es muy importante, todo ello en clave de sostenibilidad, ¿no? Porque al final estas cuestiones pues consumen energía y hoy en día la verdad que afrontamos un reto muy importante que es el cambio climático, el calentamiento global, ¿no? Pues hemos puesto el foco especialmente en dónde están esas tecnologías, pero que a la vez están pensadas y desarrolladas en clave de sostenibilidad, ¿no? De eficiencia energética, de ahorro energético. Y eso es un poco lo que ofrece la exposición así a grandes rasgos.
Aunque hablemos de un recorrido científico, tecnológico y social por la gestión del frío y el calor desde el origen del universo, que puede sonar así como muy abrumador esta definición, este resumen de la exposición, yo que soy periodista no científica, si visito el parque voy a entenderlo todo perfectamente, ¿no?
Perfectamente, porque luego esto, yo os lo he contado así un poco en clave de concepto general, pero luego eso se concreta, pues por ejemplo, explica por qué los pingüinos emperador en la Antártida se agrupan todos juntitos formando esas colonias tan grandes que vemos en los documentales, ¿no? Ostras, pues eso es una estrategia biológica para soportar mejor y mantener el calor entre todos, ¿no? Claro, o por ejemplo, yendo más a elementos tecnológicos, uno que me gusta especialmente mucho de la exposición, los botijos, ¿no? Los botijos que todos conocemos, en el fondo, son unos refrigeradores que no consumen energía increíbles. Un botijo, y esta información la damos en la exposición y allí se ve todo eso, puede refrigerar un líquido casi 15 grados centígrados por debajo de la temperatura que haga en el ambiente. Es decir, si estamos a 39 grados, el agua que tenemos en un botijo probablemente esté sobre 24 grados centígrados. Wow. 15 grados por debajo de la temperatura ambiente. Bueno, pues la exposición se concreta a través de este tipo de ejemplos, ¿no? Que todo el mundo va a entender seguro.
Está clarísimo, nos lo ha puesto sobre la mesa el director del Parque de las Ciencias con esos dos ejemplos tan claros. Cómo los pingüinos se agrupan en sus colonias, el pingüino emperador, o cómo es el botijo, ese elemento tan propio de nuestra cultura, que bueno, hemos visto siempre, por ejemplo, aquí en Andalucía, esos clásicos botijos enfrían el líquido hasta 15 grados respecto a la temperatura ambiente. Bueno, pues todo eso es lo que nos cuenta esta exposición, que tiene dos peculiaridades que quiero que expliquemos. Que es la primera exposición internacional del Parque de las Ciencias de Granada, codiseñada con Ciudadanos. Cuéntame esas dos peculiaridades de internacional y de codiseño con Ciudadanos.
Sí, la exposición forma parte de un acuerdo que tenemos suscrito con dos museos muy importantes europeos, el Museo del Trabajo, el Museo DASA en Dortmund, Alemania, y el Museo de la Ciencia y la Técnica de Viena. Con ellos, y esta es ya la segunda edición de ese acuerdo que tenemos, hacemos coproducciones que luego compartimos y la exposición, por ejemplo, esta Frío-Calor, que ahora se ve en Granada, pues el año que viene, a finales del año que viene, se podrá ver en Viena y después en Dortmund, en Alemania. Y a su vez, ellos están produciendo unas exposiciones que recibiremos en Granada también en los futuros años, ¿no? Entonces es un acuerdo de colaboración para la producción de exposiciones y todas giran en torno a esa idea sobre la sostenibilidad, ¿no? Algo que es muy importante que hoy tengamos muy en cuenta, ¿no? Y puedo avanzar que la exposición de Viena hablará sobre los textiles, sobre los tejidos, y la exposición que nos vendrá de Alemania hablará sobre el sueño, ¿no? Sobre qué significa el sueño y, o sea, temas muy, muy interesantes también.
Y tan importantes para nuestra vida, efectivamente, por ejemplo, el sueño tan fundamental para nuestro bienestar, claro.
Claro, claro. ¿Cómo descansamos? Si cuando descansamos lo hacemos bien, ¿qué consideraciones son importantes? ¿En qué consiste el sueño? ¿Cuáles son los mecanismos reparadores que actúan en ese momento sobre el cuerpo? En fin, será muy interesante, pero me estoy avanzando mucho porque se está produciendo ahora en Alemania y la veremos en el Parque de las Ciencias posiblemente en 2 años. Pero bueno, forman parte de este acuerdo internacional muy importante que tenemos y que se desarrolla en su segunda edición ya. Es decir, ya han existido una serie de 3 exposiciones que se han desarrollado en este contexto, ¿no? Y la otra idea, si me permites, que señalabas, que también me parece muy novedosa e importante destacar, es esa forma en la que se ha construido la exposición, ¿no? Normalmente o históricamente las exposiciones se hacían desde el museo para los ciudadanos, ¿no? Se identificaban las temáticas que se consideran importantes o necesario abordar o interesantes, y desde el museo se construían y se ofrecían a los ciudadanos. Esto está cambiando un poco esta tendencia, en el sentido de que se considera muy importante que los ciudadanos estén implicados desde el momento casi que seleccionas los temas que quieres transformar en exposiciones. Y entonces, en ese sentido, es el primer proyecto en que hemos abordado esta metodología de trabajo y que continuaremos haciendo seguro en futuros proyectos, y que ha consistido básicamente, y por simplificarlo un poco mucho, en ir preguntando a la gente, a diferentes colectivos. Por ejemplo, nuestro Consejo Infantil ha participado muy activamente en esto. Es decir, los niños, ¿cómo perciben este tema? ¿Qué es lo que ellos creen que es importante destacar si hablamos de frío-calor? ¿Cuáles son los falsos conceptos que vemos que se reproducen más, o las ideas instaladas que merece la pena que cambiar, o cómo? Y a partir de un proceso en el que vamos preguntando a diferentes sectores y grupos de ciudadanos, nos ayuda a hacer el planteamiento general de la exposición. Es decir, oye, hemos detectado que hay una preocupación muy general en todo el mundo sobre esta cuestión, pues venga, abordémosla en la exposición, que esté allí presente, ¿no? O hemos visto que hay un miedo muy común que todo el mundo comparte y que no es del todo cierto, porque, pues venga, vamos a abordar también esa cuestión, ¿no? O hay una que preocupa especialmente a todo el mundo, pues venga, y de alguna manera incorporas un poco todo eso, ¿no? Para construir el contenido, el discurso de la exposición, con lo cual construyes con y para los ciudadanos, no solo para los ciudadanos, sino con ellos también, ¿no? Ya te digo, es una metodología que se está, bueno, desde todos los museos nos estamos dando cuenta de lo importante que es tener en cuenta todas esas cuestiones, y va a ser una metodología que va a ser la que utilizaremos o intentaremos utilizar en el desarrollo de todos los proyectos expositivos que hagamos.
Y que ya se ha aplicado en esta frío-calor que se acaba de estrenar en el Parque de las Ciencias de Granada, que un apunte más, le voy a pedir al director que me avance algo que va a ocurrir el 16 de febrero, un concierto con un violonchelo de hielo. Cuéntame algo más.
Ah, bueno, veo que tienes muy buena información.
Efectivamente, buenas fuentes.
Vamos a ofrecer este concierto muy singular, claro, muy singular, porque es un concierto en el que participa un solo músico, un violonchelista, pero tiene una singularidad muy especial, y es que el instrumento, el violonchelo, está fabricado en hielo. Está fabricado absolutamente todo el instrumento en hielo, ¿no? Entonces aprovecharemos un poco esta circunstancia para añadir, bueno, un mensaje en torno a la emergencia climática que vivimos hoy en día, ¿no? Es decir, estamos en un momento de calentamiento, digamos, global. Eso se nota mucho en los polos de la Tierra, ¿no? En el polo norte y especialmente en la Antártida, ¿no? El polo sur, que es donde se acumula prácticamente todo el hielo que existe en el planeta, ¿no? Vemos cómo ese hielo se está fundiendo, está desapareciendo, y bueno, nos parecía que un instrumento de hielo que va a acabar fundido, ¿no?, va a acabar deshecho, era una metáfora muy bonita para abordar esta cuestión importante y de la que hemos de ser muy conscientes, ¿no? Este momento de calentamiento que sin duda tiene que ver con la actividad humana que desarrollamos, ¿no?
Desde luego. Pues todo eso ocurre, está ocurriendo en el Parque de las Ciencias de Granada, en la nueva exposición Frío Calor, y ese concierto con un violonchelo completamente elaborado en hielo, que tendrá lugar el 16 de febrero. Alfonso Pérez, que hemos pillado en Fitur, en la Feria de Turismo de Madrid este año, un poco ensombrecida por, un poco no muy ensombrecida por el accidente en Adamuz, pero donde se sigue trabajando, por ejemplo, allí lo está haciendo el Parque de las Ciencias. Le agradecemos mucho que nos haya buscado este huequito en la agenda para hablar aquí en Copia Andalucía de esta nueva exposición. Alfonso, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Seguro que me enamoré con los cinco sentidos.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en Copia Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.